Ahora, en la máquina de pensar, se abren no uno, ni dos, ni tres, un millón de umbrales. Un portal hacia el terror, la fantasía y la ciencia ficción, de la mano del insomne Ricardo Ruiz.
Muy bien, del otro lado de la línea, ya en Mar del Plata, está Ricardo Ruiz. ¿Cómo andás?
¿Qué tal, Pablo? Acá estamos, muy bien, por suerte.
Bueno, para un millón de umbrales, anticipamos que vas a hablar de dos distopías. Vamos a explicar qué es la distopía, siempre modélicas, puse yo, de la ciencia ficción, que son Un Mundo Feliz y 1984.
Exacto. Para hablar de lo que son las distopías, vamos a recordarle a los amigos lo que son las utopías, ¿no? Para eso tenemos que remontarnos hasta la época del Renacimiento, más o menos el siglo XVI, cuando un inglés, Tomás Moro, escribió una obra que se constituiría en uno de los pilares de la literatura. Me estoy refiriendo a un libro que se llama Utopía, y que es el nombre de la isla-estado donde se desarrolla la historia, y que, bueno, es una palabra que hoy forma parte de nuestro idioma cotidiano. En esa isla que imaginó Tomás Moro, hay una sociedad más justa, más libre, más feliz, con una administración justa de los recursos, y eso es lo que se denomina utopía. El nombre de esa isla se adoptó el término para cuando queremos hablar de algo utópico, ¿no?
Algo que no existe, pero lo imaginamos, digamos, ¿no?
Sí, o algo que pareciera que se puede alcanzar, pero siempre tiene tantas dificultades que es imposible alcanzarlo, ¿no?
Sí. ¿Y la distopía?
Y la distopía, mira, en el al comienzo de del siglo XX, los escritores ya eran o no eran tan ingenuos, o eran más cínicos, y imaginaban totalmente lo contrario, un mundo generalmente futuro, donde las cosas no funcionan como tienen que funcionar, aunque pareciera que sí. Generalmente, en las distopías, que fue un caldo de cultivo para la ciencia ficción, es casi un subgénero de la ciencia ficción en todo este tema de las distopías, generalmente son gobiernos que surgen, o sociedades, mejor dicho, a partir de algún evento importante, como puede haber sido una guerra, una catástrofe, algo que impone un nuevo estado de las cosas. En general, no, termina siendo un totalitarismo disfrazado de supuesta empresa preocupada por el bien común de la sociedad, y donde siempre se abraza dogmáticamente alguna creencia en particular, sea del tipo que sea. Con lo cual, en la historia se muestra esto como algo ideológico, como algo ideal por excelencia, aunque siempre hay algún personaje que es el que se va a oponer a ese a ese mundo supuestamente utópico, que en realidad es distópico.
En general, digamos, se habla de esquemas, grandes esquemas de dominación perfecta. Son utopías de la dominación, ¿no?
Exacto. Generalmente transcurren en por más que la historia sea chiquita, es todo el mundo o toda una sociedad que vive bajo ese esquema, ¿no?
Digamos, la distopía es para el ser humano, que es castigado, pero desde el punto de vista de los que dominan, es una cosa perfecta. Ahora te pregunto, estaba pensando, ¿y qué pasa con las distopías cuando se habla de una sociedad que no funciona, que funciona mal? Me acuerdo Brasil, por ejemplo, en la película Brasil, donde había, todo era muy perfecto, pero después no encajaban unas cosas con otras. O sea, ¿viste? Cuando hay problemas, o hay otra película de ciencia ficción polaca, donde te mostraban las computadoras, que se llama Sex Mission, y entonces es un mundo de computadoras, pero donde al lado de cada computadora o cada tanto hay una palangana porque hay goteras.
Bueno, claro, que volviendo a lo que decíamos, creo que la ciencia ficción es el género que ha mejor reflejado esto. Y cuando vos dijiste hoy de dos distopías modélicas, provienen de autores que no son autores relacionados con la ciencia ficción, salvo por estas obras. Exacto. Por estas dos obras que vamos a mencionar hoy, ¿no? Si querés, arrancamos con la primera.
Dale.
La primera es Un Mundo Feliz, del año 1932, de un inglés, un escritor británico, que es Aldous Huxley, que es una persona, bueno, conocida no solo por esta novela y otras, sino por sus ensayos, sus relatos cortos, poesía, libros de viajes, y por ser casi un referente en el pensamiento moderno. Fue una persona que se preocupó siempre por temas como la sociedad, los roles, las convenciones, y también incursionó en temas espirituales, las drogas, la parapsicología, el misticismo. Es decir, fue un representante de esa generación después de los años 30, ¿no? Junto con personalidades de otras de otras ciencias.
Sí, sí, fue un antecedente muy importante o muy, muy influyente en la década de los 60, ¿no? Cuando había que abrir las puertas de la percepción.
Las puertas de la percepción, que es otro libro famoso de él.
Sí, 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 que es a través de la droga, ¿no? De las sustancias.
Inspirador del nombre del grupo The Doors, ¿no?
The Doors, sí, las puertas.
Bueno, ¿qué nos cuenta Huxley en esta novela? Huxley anticipa varias cosas en esta novela que van a pasar luego en nuestro mundo real, que es el desarrollo de la tecnología reproductiva, los cultivos humanos, ¿sí? Uh-huh. En esta novela la humanidad es desenfadada, saludable, tiene mucha tecnología, no hay guerra ni pobreza, eso ha sido erradicado y todos son felices. Uh-huh. Sin embargo, esto se ha logrado luego de eliminar otras cosas, la familia, el arte, la diversidad cultural, la ciencia, el avance de la ciencia, la literatura, la religión.
Todos los conflictos, ¿no?
Todo es conflicto y la gente es concebida en fábricas. Uh-huh. Esa es la base de la novela. Yo no voy a contar mucho la trama de las novelas porque me gustaría que los que nos escuchan las lean, porque son dos libros realmente muy interesantes.
Bueno, ahí también había, por lo menos me recuerdo, había una cuestión también de orgía, ¿no? Había como constantemente el tema de la orgía latria, se dice, constantemente también, ¿no?
Sí, y esto tiene un dato muy curioso que sirve de adelantar de la trama, que es que para la época, ¿no? 1932, esto funciona como una distopía del capitalismo occidental. Porque la sociedad que leemos en la novela surge paralelamente a la invención del motor de Henry Ford. El motor de Henry Ford es casi una deidad religiosa en la novela, así como suena. Entonces, es un mundo altamente tecnificado, donde también hay una ciencia psíquica, química y genética que
es increíble,
ordena a la humanidad en un sistema de castas, ¿no?
Sí, brutal, sí. Es sorprendente para ser escrita en 1932. Había algo que no me acordaba yo, que habla de la hipnopedia o algo así, que la gente la gente aprende durmiendo, ¿no? Y cosas
la gente
así.
La gente aprende durmiendo.
Es sorprendente.
Y bueno, hay, si bien gran parte de la trama transcurre en una ciudad tecnificada, hay un lugar que se llama naturaleza, ¿no? Que es un lugar que está en las afueras y es tomado como sinónimo de primitivo, ¿no? Y por eso produce rechazo. O sea, lo tecnológico, lo que hablamos más de una vez de la alienación de las grandes ciudades, es visto como algo normal. Y la naturaleza es lo que produce el rechazo y la desesperación.
Claro.
Totalmente.
De todas formas, estoy pensando, fue escrita o por lo menos publicada en el año 32, y el año 30 ahí comienzan los totalitarismos, ¿no? O sea,
exacto.
¿No? El nazismo, el fascismo, todo eso, ¿no?
Pero tuvo una visión Huxley.
Es impresionante. Sí. Igual en mi recuerdo como libro no me pareció muy intenso, ¿no? Me pareció nada intenso la prosa, ¿no? Toda, pero no me pareció la intensidad que sí tiene, por ejemplo, 1984.
No, sí, ahora cuando hablemos de otra novela, 1984, que es una novela impresionante, esto más que nada es como muestra interesante de las distopías y casi la base de la distopía moderna representa esta novela de Huxley, ¿no?
Claro.
No es una lectura muy ágil, que digamos, es más que nada como para que intente experimentar o meterse en este subrubro, ¿no?
Él lo que, digamos, imaginó es digamos, hacer un futuro no feliz, o sea, es irónico, un mundo feliz, pero el futuro no es nada feliz, y hay toda una gran ingeniería en torno a ese mundo, ¿no? Te lo describe muy bien. ¿No?
Realmente quiso escribir un ensayo, ¿no?
Sí.
Le dio forma de novela, de hecho tiene un libro que se llama Regreso a un Mundo Feliz, que es todo un ensayo sobre esta novela.
Ah, mirá vos.
Entonces, es más un objeto de estudio, diría yo, que una novela para recomendar como una aventura.
Perfecto. ¿Y 1984?
Bueno, 1984 es de George Orwell, otro escritor británico. Es una novela un poco posterior, de 1949. El nombre verdadero de este escritor es Eric Arthur Blair, aunque se hizo famoso por este seudónimo. Un escritor y periodista, viajó muchísimo y fue una persona muy militante en lo que fue la política, en contra del imperialismo británico y en contra del totalitarismo nazi y estalinista también, participó de la Guerra Civil Española, es decir, fue una persona muy preocupada por un montón de valores de la sociedad y lo llevó a la práctica. En esta novela, 1984 es el año futuro para él en el que transcurre la historia. El protagonista es Winston Smith, un funcionario de una burocracia que pertenece a lo que se llama el Partido Único. Sí. Es el partido que gobierna una de las tres grandes regiones en la que se dividió el mundo después de una gran guerra. Tenemos tres. Uno es Eurasia, otro es Asia Central y otro es Oceanía. Está totalmente eliminado América de esto, ¿no?
Sí, sí, perdimos.
No quedamos para nada.
No, perdimos.
Y bueno, en Oceanía gobierna el Partido Único, y este funcionario, Winston Smith, una persona bien gris, bien anodina, bien intrascendente, es el que se empieza a dar cuenta del horror que lo va rodeando, ¿sí? ¿Por qué? La sociedad está totalmente vigilada y controlada por este partido, cuyo referente es una figura que se llama el Gran Hermano. De ahí surge el nombre del reality famoso de televisión, ¿no?
Es increíble, Gran Hermano, sí, sí.
Es increíble que fuera real.
Big Brother, sí, sí, te está vigilando, es increíble, sí, sí, sí.
Claro.
Hay un detalle de 1984 porque lo escribió en 1948, ¿no? Dio vuelta.
Exacto.
Al revés.
Es al revés. Uh-huh. Bueno, y la propaganda de este partido que domina todo es el Gran Hermano te vigila, ¿no?
No, y hay una neolengua, creo que se llama, ¿no?
Sí, la neolengua es un lenguaje que van... intentan reducir al mínimo la lengua para que la gente, al no poder hablar, no pueda pensar, ¿no?
Todo es una gran propaganda.
Todo es una gran propaganda.
Sí, 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 sí.
Este personaje, el protagonista, es el que se empieza a ir dando cuenta de que tuvo un pasado, de que fue chico, de que hay libros, empieza poco a descubrir eso... como puede, porque es permanentemente vigilado, como son vigilados todos los habitantes de este continente. Y bueno, cada vez que la novela cuando avanza, los personajes cada vez tienen menos cosas, las carencias de este gobierno, que pareciera que fuera bueno, que fuera utópico, todo lo contrario, cada vez les va sacando más, está todo paralizado el mundo, ¿no?
Está todo también en un estado constante de guerra, en un estado de guerra, entonces hay una economía de guerra, una psicología de guerra, y todo está, y la propaganda dice, la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza, la mentira es la verdad, ¿no? Constantemente, ¿no? Se está bombardeando a la población con eso, ¿no?
Y un concepto interesante que plantea Orwell es la reescritura del pasado, ¿no? Este gobierno va reescribiendo permanentemente el pasado en beneficio propio.
Claro, sí, impresionante. Que justifican por qué están ellos en el poder.
Que justifican están ellos en el poder.
Sí.
Orwell también plantea algunos conceptos como tecnológicos, como la telepantalla, el habla escribe. Son palabras compuestas que describen la tecnología que hay en esa época, ¿no? Es una novela realmente claustrofóbica totalmente. Yo recuerdo haberla leído y sentir que me vigilaban por poco.
Sí, sí, muy
intenso. Tiene un clima opresivo tremendo. Y bueno, es la segunda distopía que recomendamos.
Es,
¿no?,
la idea también del asedio y de la psicología del bloqueo, del asedio, ¿no?
Uh-huh.
De que todo debe ser sacrificado, o sea, la democracia o la libertad en base a que es necesario, porque no, porque nos están atacando, ¿no?
Porque nos están atacando. Uh-huh. Hay una frase que dice uno de los integrantes del partido que define cuál es el objetivo de ellos, ¿no? Que dice: "El verdadero poder, el poder por el que tenemos que luchar día y noche, no es el poder sobre las cosas, sino sobre los hombres."
Claro,
esa es la definición que da y que define un poco.
Y la guerra es permanente y parece que se va ganando y se va perdiendo y va avanzando. O sea, están en un estado de guerra, digamos, estabilizado, ¿no?
Sí, 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 como manejado.
Sí, 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 sí.
Dictado, así que...
Dice aquí, bueno, la guerra no solamente cumple con sus fines de destrucción, sino que lo hace dentro de ciertas modalidades psicológicas que todos aceptan y toleran. En teoría, no resultaría nada complicado emplear el excedente de mano de obra en construir pirámides y templos, ¿no?
Uh-huh.
Pero con ello se proporcionaría base económica, más no la emocional que requiere una sociedad jerarquizada.
Claro.
Todo es la jerarquía. Es brutal, brutal, brutal.
Sí, mira, hay una tercera distopía que no llegamos por el tema del tiempo, pero que también la quiero recomendar, que forma como una trilogía con esta, que es Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, de 1953.
Sí, sí,
también
sí, sí.
Muy, muy recomendable.
Sí, sí.
Para los que quieran...
Está muy bien, es un libro corto, igual a mí tampoco me pareció muy intenso, pero es muy novedoso, ¿no? O sea, es muy, muy original, ¿no?
Uh-huh.
Yo, para mí, el más intenso es 1984.
Sí, sí, 1984.
Impresionante. Todo lo como escribe este hombre y en realidad está describiendo, bueno, un sistema totalitario, ¿no?
Uh-huh. Es un libro de lectura bastante moderna, no es un libro que sea pesado para nada.
No, para nada, para nada.
Yo creo que es como cualquier novela de ciencia ficción más moderna, sí, tiene...
Uh-huh.
Tiene un buen léxico.
Y la película que hizo Michael Rutherford en 1984 también está bastante bien, ¿no?
La de 1984.
Sí, sí, sí.
Que la estrenaron ese mismo año.
Exacto, sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Que trabajaba este hombre, Richard Burton,
Richard Burton, y está muy bien trasladado el clima de, Uh-huh. Y la parte visual de la novela, digamos.
Claro, claro, claro.
La imaginería que tiene está muy bien llevada a la pantalla, uh-huh. Sí.
Todos, de ahí también sacó la película Brasil, es otra película que es extraordinaria, sí. Y Blade Runner, ¿no? Son todos
Blade Runner también.
Que están ahí. Bueno, Ricardo Ruiz...
Un tema para que la gente, sí. Los amigos acá investiguen, muy interesante.
Muy interesante y lo recomendamos, ¿no? Lo recomendamos,
sí,
en 1984, Un Mundo Feliz también. En algún momento vamos a ver si hacemos una semana en torno a Aldous Huxley, porque es un escritor que lo merece. Tema de Orwell ya hicimos, obviamente, pero sí. Podríamos hacer otro también.
Bueno, con el tiempo.
Sí, se puede volver una y otra vez. La Rebelión en la Granja es una gran novela.
Otra también. Gran novela.
Te mando un abrazo, Ricardo. Gracias por estar acá.
Hasta la próxima,
de
Pablo.
Hasta luego.